la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
De regreso, ¿a quién es uno? ¿Quién es tu uno? Hemos estado ya varias semanas hablando de esta campaña en la cual nos hemos emprendido para hablarle, aunque sea a uno, de las maravillas del amor y de la abundancia que hay en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo espero que todavía estén entusiasmados, no se les haya caído el entusiasmo. Llevamos ya 4 semanas en esto. Ahora, se supone que eran 5, pero extendimos una más, porque me di cuenta que hay un tema en el cual necesitamos abordar, porque si hablo de una cosa, tengo que hablar de la otra. Eso sonará como la chimoltrufia, ¿verdad? Pero no es así. O sea, si hablo de una cosa, tengo que hablar de la otra, ¿verdad? Y yo creo que ustedes, igual que yo, estamos orando y estamos algunos hasta ayunando y estamos preparándonos, entrenándonos y compartiendo el Evangelio para compartir con lo que se supone que sea nuestra visión en la iglesia, el amor de Cristo, hacer un impacto con el amor de Cristo en las vidas de las personas, haciéndolo a través de formar relaciones significativas con la gente que conocemos, ¿verdad? O que no conocemos, haciendo amistades y hablando de Cristo. Ahora, esto es bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que hemos hecho hasta ahora, primero, nos encauzamos en Jesús, buscando a uno, buscando a dos, buscando a tres, hasta que formó los 12. Y sabemos que, como hablé en el primer sermón hace varias semanas, Jesús escogió a 12, pero empezó uno por uno. De hecho, cuando miramos el relato en un lado, vemos que estaba Andrés y Pedro como los primeros 2 discípulos. Pero Pedro no fue el primero fue Andrés, porque leemos en otro de los evangelios, cuando juntamos las historias y tenemos todos los detalles, que Andrés fue y buscó a Pedro. Entonces, el primer discípulo de Jesús no fue Pedro, fue Andrés, el discípulo probablemente de bastante prominencia sobre los demás era Pedro, pero sí sabemos que Andrés fue el primer discípulo que trajo a su hermano Pedro a Jesús. Luego, en el segundo sermón que estuvo mirando, vimos a 4 hombres que decidieron llevar a uno a Jesús y hasta rompieron el techo de una casa y se metieron por el techo y lo llevaron hasta Jesús, que estaba en esa casa, para que Jesús lo sanara. Y allí Jesús hizo la obra en ese uno que los 4 habían buscado. Luego vemos otra historia y vemos a uno llamado Felipe que trae a uno llamado Natanael a Jesús. Y ese uno vino y Jesús le declara: sé quién eres, conozco tus pensamientos, sé dónde estás, sé dónde estabas, sé todo acerca de ti. Y Natanael, sorprendido, cae rendido a Cristo y se convierte en uno de sus discípulos. Ahora, en la 4ª jornada vimos algo acerca de un hombre rico y un hombre pobre. El rico, que había disfrutado de todo en la vida, termina cuando muere llegando al infierno. Y aquel pobre, que no había disfrutado nada de la vida, llega al cielo, como quien dice, ¿verdad? Es que recuerde que el cielo tiene varias facetas que nosotros ya después vamos a hablar de eso. Pero se encuentra aquel hombre en el tormento, aquel rico, y el otro en descanso. Y vimos cómo la diferencia que puede hacer en uno cuando uno ha creído en Cristo y cuando alguien no ha creído en Cristo. Ahora, el próximo, pues allí lo que vimos fue el infierno. Y estuvimos hablando del infierno. Y nadie quiere terminar en el infierno. Pero como predicamos del infierno, no me queda de otra que predicar del cielo. Porque si hablamos del infierno, tengo que hablar del cielo. Por eso dije, si hablo de una cosa, tengo que hablar de la otra. Entonces, hoy vamos a ver precisamente eso, ¿verdad? Vamos a ver acerca del cielo. Así que, así como tuvimos la capacidad para bajar hasta el infierno y ver lo que pasó allí con aquel hombre rico, donde estaba desesperado, orando por su familia, pidiendo lo que fuera y tratando de aliviar su tormento y no pudo, Vamos entonces a salir de ese hoyo y vamos entonces a subir hasta el cielo. Pero para eso yo necesito que usted se ponga sus alitas y prenda sus motores. Pero todavía no. Vamos a hacer lo que llamamos un pre-check. Flight pre-check. Vamos a chequear antes de salir. ¿Ok? Así que vamos a considerar esto por un momento. Antes de ir a un cielo nuevo y tierra nueva, quiero que consideren varios versículos antes de ir. En Génesis capítulo 1, en el verso 1, dice claramente la Biblia, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Creó cielo y tierra. Dios es de principio. Ahora, si nos vamos un poco más adelante en el profeta Isaías, en el capítulo 65, en el verso 17, dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. ¿Vieron eso? Vuelve Dios a hablar de crear cielo y tierra, pero esta vez dice cielo nuevo y tierra nueva. Y la memoria de lo viejo, ya no más. Un capítulo más adelante, en Isaías capítulo 66, en el verso 22, dice lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá vuestra descendencia. ¿Vieron eso? Permanecer, algo nuevo. Ahora, seguimos un poco más adelante en 2 de Pedro capítulo 3, en el verso 13, dice que aún mirando las promesas de Dios, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Vieron? Entonces, se viene hablando desde miles de años de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y me hizo pensar, porque el hermano José subió aquí y leyó del Salmo 19, donde dice que podemos contemplar la hermosura de la creación de los cielos y en la tierra. Pues déjame decirle, eso es cierto, eso está en la palabra, y podemos contemplar la hermosura de este cielo y esta tierra, pero eso se queda corto con lo que viene. Con el cielo nuevo y tierra nueva, se queda corto. Nuestra vista está nublada. Nosotros no podemos ver la grandeza y la maravilla de toda la creación de Dios como se supone que la veamos, porque el pecado nos oscurece la vista. Pero va a llegar un día en el cual nuestros ojos van a ser iluminados y vamos a poderlo ver cara a cara a Él, y todo el sentido de cielo nuevo y tierra nueva lo podremos ver con claridad. Ahora, yo le quiero llevar entonces en una gira por el cielo y tierra, pero atiéndame una cosa. Vamos a hacer esta gira o este tour, y lo voy a llevar por un tour, pero quiero que entienda que este tour va a ser diferente a cualquier otro tour. Porque yo quiero que ustedes, luego de que despeguemos y vayamos en camino al cielo y tierra nueva, como dice la palabra de Dios, que usted mire por la ventana izquierda, mire por la derecha, mire hacia todo lugar y observe, y vamos a observar algo en particular. Este no va a ser el único viaje. Vamos a tener que hacer varios viajes en otra ocasión. Así que no se preocupe. Solo quiero llevarlos en un viaje exploratorio por ahora, al cielo nuevo y tierra nueva, para que usted vea lo que no hay allí. Me agarraron. Vamos a mirar lo que no hay en el cielo. Hoy vamos a mirar lo que no hay. La otra vez hablamos del infierno y vimos todo lo que hay. Ahora vamos a mirar el cielo, y para comenzar este tour, para hacerlo interesante, vamos a mirar lo que no hay en el cielo. Así que cuando vayamos allá, se va a encontrar que allí usted no hay llanto, no hay dolor, no hay miedo, no hay tristeza, no hay soledad ni nada de eso, ¿verdad? Pero quiero que comprendamos, este solamente va a ser un viaje muy corto, pero a la misma vez panorámico, y luego en otra ocasión, usted tiene que estar pendiente a nuestra transmisión y a nuestro sitio web para que obtenga su boleto para el próximo viaje en detalle. Amén. Así que téngalo en cuenta. No se preocupe que van a haber muchos viajes más y no tiene que pagar un peso. Aleluya. Tranquilo. Y vamos bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que no hay en el cielo. Vemos en Apocalipsis que Jesús dice, miren, hago todas las cosas nuevas. Hago todas las cosas nuevas. Yo, el principio y el fin, el alfa y la omega, hago todo nuevo. ¿A cuánto le gustan las cosas nuevas? Yo estoy loco por un carro nuevo. ¿Han visto el mío? A mí me gustan las cosas nuevas. ¿A usted le gustan las cosas nuevas? Y Jesús prometió un cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis Un momento, porque yo quiero que usted cuando salga de aquí hoy salga con la esperanza viva de que usted sabe que viene algo nuevo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer los primeros cuatro versos allí. Vamos a leer en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Y dice Juan, recuerde que Juan está aislado, está en una isla llamada Patmos, donde él no tiene necesariamente acceso a tierra, a la tierra grande, ¿verdad? Allá, y está aislado. Lo tienen como si fuera preso por allá en una isla donde echaban a todos los que querían ya para que se queden por ahí y se mueran. Y recuerde que Juan es un anciano, ya está sobre los 80 y está en este lugar. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Ojo con esto, ya me enojé. Si no hay mar, no hay playa, Luis. Y si no hay playa, no sé si yo quiero ir. Esto está feo, Carlos. Yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos a ver. De alguna manera tiene que haber algún lugar por allí donde... ¡Ay, Dios mío! Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo, la habitación de Dios. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Ok, note que lo que leí, lo primero que falta allí es, dice, el mar. No hay mar. ¿Ok? Bien. Recuerden que vamos a este tour, se trata de lo que no hay, no de lo que hay. Lo que hay lo vamos a hacer en otro tour. ¿Amén? Ok, bien. Entonces, luego de oír esta gran voz, en el 4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Otra cosa que no va a haber, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Va a haber varias cosas que no va a haber allí y quiero empezar por la primera. No más mar. No más mar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, todavía quiero ir. Porque esto, si no va a haber mar, tiene que haber algo. ¿Verdad? Así que pensemos en esto, porque al principio, cuando nosotros miramos en Génesis, cuando se crea el cielo y la tierra, esta primera tierra y el cielo que conocemos, cuando Dios crea el cielo y la tierra, mira lo que dice en Génesis capítulo 1 y 2, ¿verdad? En el capítulo 1, los versos 1 y 2, dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Dice que estaba vacía, sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Vieron eso? Había aguas, y sobre esas aguas, lo que había era caos, o desorden, estaba vacío, pero el Espíritu está sobre esas aguas. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, nos dice entonces que no va a haber más mar. ¿Por qué dice esto Dios aquí? ¿Esto significa que no va a haber más agua? No, va a haber agua, porque la Biblia nos dice que hay un río que brota y que salta, y para vida eterna, donde vamos a ser saciados y mucho más. Entonces, agua va a haber, entonces vamos bien. Entonces, si no hay playa, al menos hay río, agarra un tubo y vamos por ahí para abajo. ¿Verdad? Vamos a disfrutar de las aguas que el Señor tiene en el cielo y en esta nueva tierra, perdón, en esta nueva tierra. Pero entonces, algo está sucediendo aquí. Tal vez no va a ser igual que como lo que nosotros pensamos y vemos hoy. Ahora, recuerdo una cosa que para el tiempo de Juan, para estos tiempos se conocía, cuando se hablaba del mar, se entendía que era de tumultos, tormentas, y todas esas cosas, así como hemos visto en estos días, que tenemos que orar por nuestra gente en la Florida, porque les ha pegado duro. Hay gente que dice, no se trata de si nos va a pegar a nosotros, sino cuándo nos va a pegar a nosotros. Porque estamos en esta situación. Esto ha sido devastador para ellos como lo fue para nosotros hace, casi 20 años atrás. Entonces tenemos que estar orando y ayudando en esas cosas. Pero recuerde que cuando nosotros miramos la Biblia, primero habla del Espíritu sobre las aguas donde está vacía y está feo. Luego nos habla a nosotros de Noé sobre las aguas por tanto tiempo. Nos habla de Jonás, quien estuvo en las aguas turbias. Y luego nos habla de los discípulos igualmente. Entonces vemos que en la Biblia muchas veces cuando se habla del mar, se habla de tribulaciones, se habla de dificultades. Inclusive, póngase a pensar, Juan está en una isla aislado, por eso se llama isla, aislado, donde hay un mar que lo separa de la tierra, donde él quisiera estar, donde está la libertad. Entonces yo me imagino que Juan dirá, ok, no va a haber mar, ¿y por qué aquí hay mar si yo quiero caminar para allá y no puedo? Porque hay mar. Cuando usted llegue, Señor, y reconstruya todo, yo voy a poder salir de Patmos, ¿verdad? Póngase a pensar en esas ideas, ¿verdad? Entonces, no va a haber más, simboliza que ya no va a haber más caos, no va a haber todo ese tumulto y separación entre nosotros y Dios. Recuerde que la literatura bíblica habla del mar como las pruebas, los tumultos y todas esas cosas. Así como el Espíritu estaba sobre las aguas al principio, vemos la historia donde Jesús se aparece en medio del mar, caminando sobre el mar. El Espíritu está sobre el mar en Génesis y vemos a Jesús venir y caminar sobre las aguas. Y cuando Jesús camina sobre las aguas y aquellos discípulos están pensando, de aquí no salimos, estamos ahogados, ya para que Jesús dice, quietos a los vientos, calma en el mar. Jesús controlando el caos de las aguas. Entonces, cuando vemos esto, podemos ver el símbolo aquí de que no va a haber mar porque no va a haber todas las presiones, las olas que te arropan de dificultades. No va a haber todos esos torbellinos del mar que te puedan atormentar. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando rehaga todo, lo va a hacer y va a ser calma lo que va a haber. Yo lo único que me puedo imaginar, de alguna manera, va a haber aguas. ¿Se puede imaginar las aguas más calmadas que usted pueda pensar? Eso es lo que estamos hablando. Se acabaron las aguas turbias. Ahora, próxima cosa que dice que no va a haber. No va a haber más muerte. No va a haber más muerte. Ya pasó la muerte. Cuando vemos esto, nos damos cuenta de que en 1 Corintios capítulo 15, Jesús ha derrotado al enemigo llamado muerte, ¿verdad? La muerte representa el enemigo final nuestro, que es el que nos trae el duelo, el dolor, las lágrimas, la tristeza, y nos trae la separación de Dios. Pero dice en 1 Corintios capítulo 5, oh muerte, has sido tragada por el fondo en victoria, has caído. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está muerte? Te fuiste. Porque Jesús venció, porque Jesús venció. A todo el mundo le gusta escuchar historias que terminan en un final feliz, ¿verdad? A todos nos gusta escuchar historias que terminan en victoria. Y esto es una historia que es historia, es real. Y es que Jesús, clavado en la cruz, fue traspasado por una lanza que le llegó al corazón, donde toda su sangre y agua fueron despedidos de su cuerpo. ¿Y qué? Y allí estaba Jesús en aquella cruz, colgando por aquellos clavos, y estaba ¿qué? Muerto. Y atienda bien, porque hay gente por ahí predicando que Jesús no murió, que estaba dormido. Jesús no estaba dormido. Nadie se duerme en una cruz con tres clavos, una lanza, corona de espinas, después de azotado. Jesús murió. Pero es que la historia no termina allí, porque Jesús fue bajado de aquella cruz, fue puesto en una tumba, sellada la piedra, pusieron guardias y aún así, en el estruendo de un ángel descendiendo y un gran terremoto, Jesús salió de aquella tumba, derrotando a la muerte para siempre. Y déjame decirte una cosa, no lo hizo por él, lo hizo por ti y por mí. Podemos tener esa misma victoria nosotros también. Por el poder de su gloria. Ahora nos ha redimido. Él es nuestro Rey. Donde la muerte no puede jamás enseñorearse. Jesús tomó a la muerte y le pegó cuatro cachetadas en la cara. Y le dijo fuera de aquí. Y todavía no ha terminado. Porque Él sigue vivo y sigue haciendo lo que Él hace. Y va a venir. Y va a destruir a la muerte. Al final dice que la muerte y Satanás van a ser echados al lago de fuego. ¿Se acuerda dónde estaba el hombre rico la otra vez? Eso es apenas el comienzo de lo que viene. Pero nosotros los que creemos no nos tenemos que preocupar, porque allí dice que hay un cielo nuevo y tierra nueva donde no hay muerte más. Amén. Así que olvídese de la muerte, porque aunque usted muera aquí, salió vivo allá. Tenga eso en cuenta, que la muerte aquí es solamente un pasaje a otra vida. Para los que creemos, ya no hay más muerte, dice el apóstol Pablo. Hay un cielo nuevo y tierra nueva donde nos espera el Rey resucitado. No más muerte, ahora próxima. No más duelo, perdón que allí tal vez está mal escrito, no sé, pero no más duelo. No más duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es la tristeza que viene cuando perdemos a alguien. El duelo es el dolor y el sufrimiento que pasamos cuando, ¿qué? Cuando la muerte ha llegado a alguien especial, querido o alrededor nuestro, o cuando hemos perdido algo, viene el duelo. El duelo está relacionado con la pérdida, ¿verdad? El dolor y el llanto y todo lo demás, el dolor de ser separado de alguien. Ahora, en esta nueva creación ya no va a suceder más eso. La presencia de Dios va a ser tal que va a restaurar el gozo donde hemos sido dolidos. Nos va a eliminar la tristeza para darnos de ese gozo. Significa entonces que vamos a poder dejar de llorar. Colectivamente, como un cuerpo, en una experiencia como familia. Mire, aquí no vamos a durar mucho. Algunos de nosotros nos vamos a ir más rápido que otros, pero nos vamos. Mire alrededor. ¿Aquí hay gente que se va a morir? ¿Ya los vio? Usted los está viendo, pero ellos lo están viendo a usted. O sea, de aquí no se queda ninguno. Comenzando por allí hasta allí. Todos se van. Todos nos vamos. Nos vamos. O sea, la muerte es segura. Pero quiero que sepas una cosa. A pesar de eso, al salir de aquí, vamos a ir a un lugar donde jamás va a suceder eso. Quiero que entiendas algo. Piensa en un lugar donde ya no vas a sufrir pérdidas. Piensa que no te vas a tener que preocupar por ponerte viejo. Porque por eso es que nos preocupa ponernos viejos, porque me estoy poniendo viejo, la muerte se acerca. Sí, nadie se quiere poner viejo porque está pensando en la muerte. Ya no vas a ver a los que están a tu lado deteriorarse. Ya no los vas a ver deteriorándose, marchitándose y desvaneciéndose. Ya no te vas a tener que preocupar por esas arrugas, no más botox. Ya no te tienes que preocupar por nada, porque no vas a perder nada ya. Cuando Dios rehaga tu vida allá, nunca envejecerás, nunca deteriorarás, nunca marchitarás, la muerte no llega, no tienes que preocuparte, no hay duelo. Nadie. Mire, cuando usted está en el cielo, usted va a mirar alrededor y los que están allí, para algunos, desafortunadamente, van a estar allí por siempre. Usted va a mirar a su alrededor y va a decir, fulano, me lo voy a tener que aguantar por la eternidad. Porque aquí no se muere nadie. Así va a ser allá. Así que mientras usted tal vez está pensando, cuando fulano se vaya tengo paz, allá se lo va a encontrar. Así que tenga paz. Amén. Muy bien. No más duelo, la muerte no se enseñorea. No hay más muerte, ¿bien? Ahora, no hay más clamor. No habrá más clamor, gracias. No habrá más clamor. ¿Qué es clamor? Llanto. No habrá más llanto. No habrá más llanto. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su clamor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni temor. ¿Por qué? Para siempre será el consolador. Esperamos la mano. No, ya. Sepa, no va a haber nada de eso. Nada de eso. Ok, seguimos la próxima. No va a haber llanto. No hay que llorar. ¿Por qué? Porque si no hay muerte, no hay duelo. Y si no hay duelo, no hay por qué llorar. Yo siempre le digo a la gente cuando se queja, le digo, mira, vas para el cielo y vas llorando. Aquí puedes llorar todo lo que quieras. Y cuando la gente viene a mi oficina a veces y estoy aconsejando, que pastor, perdone que estoy llorando, llore, llore, porque en el cielo no va a poder llorar. Allá no va a llorar. Tranquilo que eso se le va a quitar. Más llore todo lo que va a llorar aquí de una vez. Es ok. De hecho, llorar es algo saludable. ¿Sabía usted? Cuando usted, bueno, muchachas, cuando usted pare un muchacho, ¿qué es lo primero que usted quiere? Que llore. Si el niño no llora, ¿qué pasa? ¡Ah! Se le cae la vida y el corazón a usted. Entonces usted quiere que llore. El problema es que siguen llorando. Pero allí no va a haber llanto. Allí no va a haber llanto. No va a haber quien llore. Dice la Biblia que Jesús mismo enjugará nuestras lágrimas. Y cuando Él seque esas lágrimas, se acabó. No hay una lágrima más que brote de usted. Así que seremos una creación nueva, donde no vamos a llorar, porque el gozo del Señor no nos va a permitir llorar. Ya que aquí lloramos de alegría, pero ella dice que no vamos a llorar entonces. ¿Será posible? Yo no entiendo. ¿Entiende usted? En el próximo viaje podemos chequear eso, a ver qué es lo que pasa. Pero nos refleja la idea de que nuestros pasados hábitos, pasados dolores y nuestras pasadas pérdidas, hemos sido sanados y hemos experimentado una paz que no nos va a permitir a nosotros entristecernos acerca de la vida sobre esta tierra. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos ofrezca a nosotros un lugar y una vida y un estado donde nunca vamos a estar desanimados, donde nunca vamos a estar tristes, donde no va a haber ni una lágrima. ¡Wow! Este es el cielo nuevo y tierra nueva que Dios promete. La promesa enfatiza la esperanza que debemos nosotros tener, que es eterna. O sea, empieza a creerle desde ahora. Esto es para siempre. ¿Se puede imaginar usted estar en un lugar donde usted jamás tendrá una razón para llorar otra vez? A eso es que vamos. ¿Ok? Bueno, no va a haber nada de eso. Tampoco va a haber dolor. ¿Cuántos dicen amén? ¡No más dolor! ¡No más dolor! Representa que ya no vamos a tener las aflicciones y todo lo que nos sucede aquí sobre esta tierra, toda esta turbulencia de dolores que nos llegan, ¿verdad? Vamos a hacer una creación nueva. Dios promete que vamos a vivir en un estado físico. Recuerde esto, que muchas veces pensamos, nos vamos a ir como espíritus para allá, pero vamos a tener un cuerpo nuevo y a ese cuerpo no le va a doler ni un dedo. No le va a doler nada. Mire, le digo una cosa, vamos a ser renovados de tal manera que vamos a existir y física, emocional, mental y espiritualmente sin una queja. Eso es lo que Dios nos va a dar. Imagínense, no más dolores de rodilla. Carlos, no más dolores de espalda. No más dolores de cuello. Mire, no más dolores hasta de una uña de esas que se le entierran. No va a haber dolor ni cuando usted tropieza con un dedito y se pega, ay Dios mío, el dedito chiquito. Nada de eso va a suceder allí. No va a tener ni una mancha en su piel. Ni una arruga, creo yo. ¡Wow! No más accidentes, no más tropiezos. Mira, allí no va a haber dolor ni siquiera de cuando le rompen el corazón a uno aquí, ¿verdad? ¿Cómo duele? Bueno, por ahí hay una canción, ay, 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 cómo me duele. Y estaba hablando del corazón. Cuando nos quebrantan el corazón, cuando nos rompen el corazón, eso allá nadie va a poder romperle el corazón a usted. Nadie le va a causar dolor ni siquiera de ese tipo. Así que le pido un favor, 1, 2 y 3, respire. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿se les quitaron los dolores? No, yo sé, porque ya vamos a aterrizar. Tranquilo, que volvemos para acá, no se preocupe, pero ya un día de estos se le va a quitar todo eso. No más maldición, esta me encanta. Uf, mire, vamos al capítulo 22, vamos al próximo capítulo de Apocalipsis y vamos a leer allí los versos 3 al 5. Dice allí, ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche. Y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dos cosas que dice allí que no van a estar: la maldición y la noche. Ah, vamos a ver estas dos para que nos vayamos a almorzar. Mire, no más maldición. Significa que se remueven las consecuencias del pecado que nos ha plagado desde el principio de la creación. O sea, no va a haber más maldición porque el pecado ha sido erradicado. A veces yo me pongo a hablar con personas que son cristianos y piensan que alguien les ha hecho una maldición, que alguien les ha hecho un trabajito, que alguien le ha hecho lo otro, que alguien le ha hecho un amarre y todo lo demás. Déjese de tanta vaina, si ya Cristo lo liberó. ¡Suelte todo eso! ¿Acaso usted no ha hecho, acaso Cristo no lo hizo libre ya? No se deje, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad, amén. Entonces lo cantamos, pero no lo creemos. Y yo no sé, y empezamos, toco madera. No toque nada. Ya Cristo murió en ese madero por usted. Deje las supersticiones. La maldición no queda sobre usted porque ya usted ha sido hecho libre en Cristo. Claro. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde vamos a vivir todas estas perturbaciones. Pero tenga fe. Créale a Dios que el que está en usted es más grande que el que está en el mundo. Por eso me encanta esto de la maldición, porque en el nombre de Cristo Jesús no es maldición, es bendición. Así que dejemos de caminar todos cojos pensando en maldiciones, conjuros y todas esas supersticiones. Suéltese de todo eso, que Dios no quiere eso en su vida. Si ya Él le ha hecho libre, viva esa libertad. Bueno, la maldición es clara. En Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Adán y Eva pecan y Dios viene y comienza y le dice: hey, tengo que hacer algo por ustedes. Los viste con pieles, los cubre con la sangre de un animal, los perdona, pero le dice: pero aquí ya no pueden estar. Empezó la maldición. Se me van del jardín. Número uno. Número dos, el árbol de la vida. No lo van a tocar. ¿Qué se creen? Se comieron el árbol malo y ahora quieren del bueno. I don't think so. Comienza la maldición. Ah, miremos el capítulo 3 de Génesis. A ver qué dice. Hoy, especialmente las mujeres, van a descubrir algo que yo creo que la mayoría de ustedes nunca han podido entender. Dios le dice a la serpiente: te vas a arrastrar y mira, vas a molestar el resto de tus días, por supuesto. Pero de esta mujer va a venir uno que te va a pisotear la cabeza. Le vas a morder el calcañal, pero te va a aplastar la cabeza. Y está hablando de que pronto o después vendría Jesús a través de una mujer, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, y este moriría en la cruz, y aunque el diablo lo pudiera pensar que lo tenía en la cruz muerto, Jesús lo aplasta con su resurrección. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Y la serpiente está maldita por el resto de la eternidad. Pero movámonos a los próximos dos participantes de esta maldición. La mujer. Sí, Melania, porque la mujer fue la que agarró primero. No se haga. Melania dice así: no, porque la mujer fue primero. Además, eso es ser cortés. Ladies first. Ahora, mire lo que sucede con la mujer. ¿Qué le dijo Dios como maldición a la mujer? Vas a sufrir dolores de parto. Y la mujer, como es astuta, le pide al doctor que le ponga medicina. Pero es que los dolores de parto no son solamente el evento de tener un niño. Es la crianza de los niños. Porque tus hijos son dolores de cabeza a veces. Porque tus hijos te van a causar mucho, pero mucho, mucho dolor. Vas a tener dolor criando hijos. Pariendo y criando, pariendo y criando, vas a sufrir dolores. Eso no es así, mamá. ¿Okay? Por ahí eso las mamás lo aceptan, las mujeres no tienen problema con eso, porque saben que es así. Pero hay otra parte donde dice que va a estar en pelea con el hombre y que va a ser maltratada. ¿La vieron? Lea ese capítulo 3 de Génesis. Vas a tener peleas con el hombre. Y luego Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, te digo que no te cases mejor, pero si te casas vas a tener, ¿cómo? Problemas.
¿Estás casado? Mírala, mírala, míralo. Ese es tu problema. Vas a tener problemas, dijo Pablo. En el matrimonio vas a tener problemas. Entonces, desde el principio, Pablo ya sabía lo que había pasado en Génesis 3. Vas a tener un tremendo lío. Mujer, vas a tener problemas porque vas a chocar con el hombre. Ahora hay otra cosa. Mujer, dice allí claramente que el hombre te va a dominar. No te hagas, que yo sé que esa duele. Vas a estar bajo el dominio del hombre. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres y las personas se preguntan, ¿pero por qué será que Dios permite que la mujer fuera una ciudadana de segunda clase? ¿Por qué Dios siempre solo le hablaba a los hombres? ¿Por qué Dios siempre al hombre le permitía tener más mujeres, pero no a la mujer tener más de un marido? ¿Por qué la mujer siempre no era contada? Cuando se hacía un censo, la mujer no era contada, solo los varones, todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me haces esto? Porque estás maldita por el pecado. Resultado de tu pecado, mija. Ahora entendiste por qué la mujer tiene cierta posición que a veces y le cuesta, pero si has sido redimida por Jesús, no te tienes que preocupar por eso. Ojalá. Pero al hombre, ¿qué le pasó al hombre? Te dirá, vamos al macho a ver qué fue lo que Dios dijo. Mire, fácil. Dios le dijo al hombre, la maldición que cae sobre ti es la siguiente. Vas a pasar trabajo. Ahora, no es una cosa, vas a trabajar, que vas a pasar trabajo. ¿Verdad? O sea, vas a trabajar, pero vas a trabajar y la tierra no te va a dar lo que tú siembras como es. La tierra te va a dar abrojos y espinos. Te va a costar con el sudor de tu frente, vas a trabajar y te va a ir duro. O sea, el sustento ya no te lo voy a poner tan fácil. Vas a tener que trabajar duro para traer el sustento a tu casa y te vas a fastidiar cuando no hay trabajo. Te vas a fastidiar cuando te boten. Te vas a fastidiar cuando no tengas cómo hacerlo. Vas a sufrir. ¿Y saben que eso fue lo que dijo Dios y así es? ¿Es o no es? Ahora, con dificultad comerás de la tierra. Pero como él no es el único que come, va a afectar a toda la familia. Y por eso es que el hombre no sabe qué hacer con la mujer y los hijos. Porque trabaja como un burro y dice que lo tratan como un perro. Y se vuelve un problema. Entonces, ¿vieron cómo ha afectado nuestro pecado? ¡Qué maldición tan maldita la que ha traído a la vida del ser humano! Bueno, ahora, esa maldición en Cristo Jesús queda completamente anulada. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva que Él promete y Él va a restaurar y va a hacer todas las cosas nuevas. Va a haber armonía, va a haber algo completo, no nos va a faltar nada. Y el énfasis que Dios hace en la creación original, si usted se cree que mirar el cielo y las nubes es lindo, si usted se cree que mirar los montes, los ríos y los valles es bello, espérese a que lleguemos al cielo nuevo y tierra nueva. Va a ser algo que todavía no. Bueno, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, ni entran en mente de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para los que le creen? Claro que sí. Vamos a vivir en un mundo nuevo, en una tierra nueva donde las cosas no se dañan. Sin dificultades. Vamos a aterrizar este vuelo ya. Vamos a volver a casa. Con la última. No más noche. No habrá más noche. ¿Cuánto de ustedes le tienen miedo a la oscuridad? ¿No? ¿Ok? Bueno, sí, sí. Yo sé a algunos de ustedes que le tienen miedo a la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo a la oscuridad, pero de vez en cuando como que... Esta mañana yo abrí la puerta de este santuario, bueno, la puerta de abajo de la iglesia a las 5:15 de la mañana, está oscuro. Cuando yo vengo los domingos, pues está oscuro todavía. Y yo vengo con mi camisa en un gancho, con el café en la mano y vengo con otras cosas, abro la puerta. ¿Y qué es lo primero que hago? ¡Corro para el switch de la luz! Porque cuando uno entra a esta iglesia en oscuridad, sin una luz prendida y oye que la puerta hace ¡boom! Detrás de uno, a buscar el switch de la luz. ¿A cuánto le pasa? Ahora, o sea, yo no le tengo miedo a la oscuridad, pero un poquito extraño se siente a veces. Mire, ustedes se ríen, pero les tengo que decir esto. No. A veces nosotros hemos tenido vigilias donde estamos 24 horas en cadena orando aquí, ¿verdad? Y se le ha pedido a algunos varones, hey, ¿será que esta noche se pueden quedar aquí, verdad, Nelson? O sea, pueden quedarse esta noche aquí o lo que sea. Y hay varones que dicen, pastor, yo no me vuelvo a quedar aquí una noche. Y eso que está con la luz prendida, aquí se oyen cosas, pastor. Aquí cosas se mueven, aquí hay algo raro. Digo, es que Nelson me cuenta de los demás, ¿verdad? Pero saben, mire, yo sé, y mire qué cosa, usted puede entrar al cuarto oscuro en su casa y corre a prender la luz, y cuando prende la luz, ¿qué hacen los muebles? No, lo mismo que estaban haciendo en la oscuridad lo hacen en la luz. No hay cambio, pero en usted hay un cambio. Porque usted siente como... ¡Wow! Así va a ser la luz de Dios. No va a haber más noche. No va a haber oscuridad en el cielo. Él mismo, no le va a hacer falta ni una lámpara a usted. Él mismo va a iluminar. No hace falta ni el sol. ¿Usted se puede imaginar esto, que el sol no haga falta? ¿Que no haya sol? Póngase a pensar en esto, qué grandioso. No hay sol, sin embargo hay luz. Muchos de nosotros no nos podemos imaginar. El sol es 800 veces 1000 más grande que la tierra y alumbra. Imagínense sin sol. Pero Dios alumbra y es más luz que el sol. Esto es tremendo. Claro, la oscuridad representa y la noche representa la maldad, la confusión. ¿Cuántos se confunden a la oscuridad? La confusión, la maldad, la oscuridad de nuestros corazones nos entenebrece la mente. Pero la presencia de Dios y su gloria nos va a iluminar de tal manera que no va a hacer falta ninguna luz. Esto significa que vamos a tener un sentido perfecto de claridad. Vamos a poder ver todo tal como es. Y no solo eso, vamos a ver, dice allí, que lo veremos a Él cara a cara. Vamos a contemplar su rostro. ¿Sabe qué lindo es esto? Que Él irradia tal luz que usted va a ver a Jesús como usted nunca se había podido imaginar. Que como Pedro lo vio, como Juan lo vio, como Pablo lo vio, todavía no lo han visto. Aún mejor, aún más claro. Imagínense cuando dice que veremos el rostro. ¿Qué significa esto? Vamos a estar cerca de Él. Vamos a poder ver su todo, su interior, su corazón para nosotros. Eso trata de intimidad. Nos va a permitir verlo a Él. Nos va a permitir acercarnos a Él. Mire, hay algo interesante aquí, es que dice que vamos a estar en tal luz y su nombre va a estar sobre nuestra frente. O sea, usted no va a poder ver ni la sombra del pecado. Allí no hay sombra. Allí no hay sombra. Y cuando dice que su nombre estará sobre nuestra frente, mire, yo no sé si usted cree que esto literalmente significa que usted va a tener un tatuaje que diga Jesús aquí. Si usted lo quiere interpretar literalmente, y si así fuera, a mí no me importa. No tengo ningún tatuaje, pero si me ponen uno que diga Jesús, aquí me lo llevo. Sin problema. ¿Sabe por qué? Porque lo va a tener todo el mundo. Jesús. ¿Será eso? Mire, si es eso, no me importa que me tatúen. Pero yo no creo que es eso. Yo creo que cuando habla del nombre de Jesús en la frente, está hablando de algo más adentro. Jesús en nuestros pensamientos. De manera que Jesús va a inundar nuestra mente. Nuestros ojos serán abiertos de tal manera, lo veremos a Él y lo contemplaremos en su rostro de tal manera que nuestra mente se va a llenar de Jesús completamente y no va a haber espacio para ningún otro pensamiento excepto Jesús en nosotros. Nada, nada. Vamos a tener esa intimidad con Él, estará en nuestros pensamientos completamente y eternamente. El cielo va a ser el lugar donde Dios y nosotros vamos a ser identificados por Él, en Él, y que no haya ninguna duda de que pertenecemos a Él, porque su nombre ha sido puesto en nosotros. Nuestras mentes estarán enfocadas en Él y solo en Él.
Algunos piensan, bueno, pastor, y allá en el cielo aparentemente como que nos va a dar, entramos y nos dan un arpa y a brincar de nube en nube. ¿O será que vamos a cantar? Porque dice que vamos a adorar por la eternidad, entonces vamos a cantar, 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 cantar. ¿A alguno de ustedes no le gusta cantar aquí? Le toca cantar allá. ¿Será eso? ¿Será que vamos a estar cantando por la eternidad? Hay gente que dice, ¿ves? Eso debe ser aburrido, no poder parar de cantar. O debe ser aburrido estar sentado en una nube. De hecho, había una caricatura en los periódicos americanos que se llama The Far Side, el lado más lejos, donde aparece el personaje con su batita blanca, con un halo, ¿verdad?, sobre su cabeza, y está sentado en una nube así, y el arpa ahí tirado. Y dice, me debía haber traído, aunque fuera el teléfono, porque está aburrido. Mire, hermano, le digo una cosa, el cielo no es para aburrido, usted allí no se va a aburrir. ¿Qué va a pasar allá? En otro viaje se lo cuento, porque este viaje no es de lo que va a haber, es de lo que no hay. Amén. Así que vamos a cerrar esto con algo bien interesante y bien importante. Podremos ver a Jesús, podremos ver su corazón, podremos ver todo, porque la claridad de su luz va a ser tal que no hay oscuridad. No vamos a estar nublados en nuestra mente. ¿Alguna vez a usted se le ha nublado la mente? ¿Alguno de ustedes se le nubla todos los días como a mí, que tengo que volver a buscar el teléfono a la casa porque siempre lo dejo botado? ¿O se me olvida apagar la estufa? ¿Cuántos de ustedes se les nubla la mente así? Ah, sí, por ahí andan un par de encancara nublados, ¿verdad? ¿Sabe? La niebla no nos deja ver, nos nubla y no nos deja ver claro. Estaba leyendo la historia de una mujer llamada Florence Chadwick. En el 1952, Florence era una nadadora y se fue a la isla de Catalina. La isla de Catalina es una isla en las costas de California que está a 21 millas de la costa de California. ¿21 millas qué son? Como unos 12 kilómetros más o menos. ¿Verdad? Entonces, o estoy al revés, yo no sé de eso. Bueno, al revés. Entonces, 20 y pico de kilómetros, digamos, 40 kilómetros. Y esta muchacha se decidió que ya iba a nadar desde la isla Catalina hasta las playas de California. Y ahí salió. Se tiró al agua y comienza a nadar. Y todo el mundo celebrando. Todo iba bien. Esta muchacha ya llevaba 15 horas nadando sin parar. Y al lado iban algunos botes. Había mucha neblina porque ahí se forma mucha neblina. Y en un instante esta muchacha se asustó, vio tanta neblina, que empezó a gritar, ¡sáquenme del agua! ¡Sáquenme del agua! ¡No puedo más! Su madre estaba en uno de los botes y le dijo, ¡hija, no! ¡Sigue que tú puedes! ¡Sigue, hija! ¡No puedo, mamá, no puedo! ¡Sigue, hija! ¡No te preocupes! ¡Vas bien! ¡No, mamá, no puedo! La sacaron del agua. Al otro día fue a una conferencia de prensa donde la entrevistaron y allí tuvo que confesar. Quiero decirles la verdad, ayer yo vi tanta neblina, estaba tanta neblina que yo no veía nada y me empezó a entenebrecer y a oscurecer todo y me sentía que yo no podía porque no veía, pero cuando me sacaron del agua solamente me faltaba un poquito para llegar a la orilla, ya había completado el 98% del viaje. Pero ¿saben qué pasó? Que estaba tan nublada su vista que no podía ver la orilla. Ahora, pensemos en esto. Nosotros a veces queremos parar. No sabemos qué hacer. Porque la oscuridad nos puede, la neblina nos puede. Porque a veces no nos acordamos de que Dios nos ha dicho, te voy a llevar a la orilla. Allí hay un cielo nuevo y una tierra nueva. No lo pierdas de vista. Pero las presiones de este mundo, las dificultades, los dolores, las pérdidas, la muerte, el llanto, la tristeza, el duelo y todo lo que nos pasa, las aguas se levantan y vemos toda esa turbulencia y vemos la neblina y no nos damos cuenta que hay algo que está allí.
El destino final está allí, nunca se ha movido. Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por más que se te ofusque la vista aquí, por más que se te nuble la vista, no pares de creer y sigue adelante.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.